Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Seguimos conociendo daños que se han producido en Salobreña con motivo de las borrascas. Ya no la borrasca Leonardo, sino las que se han ido sucediendo en los últimos días. Por ejemplo, muros que se han derrumbado, como el de la azucarera del Guadalfeo, también uno perimetral en la zona del polideportivo de la villa. Esta mañana hemos tenido la visita del Grupo Parlamentario Socialista a la zona costera de la villa, muy dañada también por el temporal. Pues este asunto seguirá siendo el destacado en materia informativa. También vamos a hablar de otras cuestiones, otros incidentes que han tenido lugar debido también a la situación climatológica en otros puntos de la costa, pero también habrá temas que tienen que ver con la salud, también con la agricultura. Hablaremos de fondos marinos, también de asuntos del ámbito cultural. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El Grupo Parlamentario Socialista pide desde Salobreña la intervención de todas las administraciones para solventar los daños sufridos por los pueblos granadinos por la serie de borrascas. Se corta el acceso a Lobres por la calle Real ante un socavón generado por los efectos de la borrasca. La Diputación aprueba por unanimidad la petición de zona catastrófica para la provincia. Cortada la N340 por riesgo de desprendimientos en Casarones, el viento provoca la caída de una torreta eléctrica en la carretera de Polopos sin daños personales. El Hospital Santa Ana adquiere un electroencefalógrafo para pacientes con enfermedades neurológicas, evitando desplazamientos a Granada. El puerto de Motril oferta en Fruit Logística en Berlín su potencial para la actividad logística vinculada a la agricultura. Almuñécar también acude para defender a su sector subtropical. Los microarrecifes de Marina del Este incrementan la biodiversidad marina en solo 6 meses. Y Salobreña recuerda la desbandada con un fin de semana de actos culturales y memorialistas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
A la larga lista de daños ya reseñados por las inclemencias climatológicas en Salobreña, hay que seguir sumando otros registrados en las últimas horas, como la caída de árboles, el desprendimiento de algunas cornisas o el derrumbe de muros. En cuanto a esto último, cabe reseñar el del perímetro del Polideportivo Municipal o el que delimita la azucarera de la Caleta con el mar. En este caso ha sido con motivo del fuerte oleaje, que lo ha derribado casi en su totalidad, por lo que se ha hecho un llamamiento a la población para que no transite por esa zona, aunque haya una mejoría del tiempo. El alcalde Javier Ortega ha visitado varios de estos puntos y ha recordado que el ayuntamiento mantiene operativos todos los servicios del plan de emergencia ante la posibilidad de nuevas inclemencias, así como para continuar reparando incidencias y llevando a cabo medidas preventivas. Javier Ortega.
Otra de las incidencias que hemos tenido esta mañana, también importante, es la caída parcial del muro de la azucarera de la Caleta por la parte de los bloques. Y aunque estamos cortando con vallas y advirtiendo a los vecinos que no se transite esa zona, están cogiendo el camino fácil entre la Caleta y la Guardia, y seguimos haciendo el mismo llamamiento, no atravesar a través de la plaza de la azucarera, primero porque no desconocemos la estabilidad del muro perimetral, segundo porque el fuerte oleaje puede causar problemas.
El primer edil ha acompañado también a integrantes del grupo parlamentario del PSOE de la provincia de Granada, que han visitado esta mañana la zona costera de Salobreña para conocer de primera mano los destrozos ocasionados. La diputada socialista por Granada en el Congreso de los Diputados, Olvido de la Rosa, y la diputada provincial Flor Almón han podido comprobar los daños sufridos en infraestructuras turísticas, especialmente la enorme pérdida de arena y los daños causados a chiringuitos y equipamientos de playa. La intención de la visita es solicitar que todas las administraciones pongan los medios a su disposición para ayudar en la reparación de todos los daños sufridos por muchos municipios, especialmente aquellos de menos de 20.000 habitantes, que son los que menos recursos tienen, según ha manifestado Olvido de la Rosa.
El destrozo que ha causado principalmente en la costa, ¿no? En chiringuitos, en pasarelas, en servicios públicos que venían dotándose, en la carretera, en el acceso principal, ¿no? En la calle principal de acceso al paseo marítimo. Y al final, pues los ayuntamientos tienen los recursos que tienen. Es fundamental desde las diferentes administraciones, ya empezando por la nacional, seguida de la autonómica y de la Diputación Provincial, que tiene también competencias directas para ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pongan todos los servicios que estén a su disposición, que decreten el decreto de catástrofe, como es el caso del Gobierno de España, que ya lo anunció ayer.
De la Rosa ha pedido también a la Diputación de Granada que dedique sus remanentes de tesorería a ayudar a los municipios que más afectados han resultado por la borrasca Leonardo. En la misma línea, Javier Ortega ha afirmado que como administración local no podemos dar cobertura a todo, por eso lanzamos un mensaje de auxilio desesperado y ha añadido que lo que más nos preocupa son las familias que viven de la playa y han visto afectados sus negocios, en particular referencia a los chiringuitos. Javier Ortega.
Como administración local no podemos dar cobertura a todo y prácticamente lo que lanzamos es un mensaje de auxilio desesperado. Pero no solamente por la vía pública, por las playas, ya porque venimos además reclamando durante muchísimos años que es necesario que las defensas que están programadas de nuestras costas pues que estén en funcionamiento. Pero ahora, sin duda, lo que más nos preocupa es la cantidad de familias que viven de este mundo marítimo, que viven de esta playa y que han visto afectados sus negocios, sus chiringuitos, fundamentalmente por los temporales, y que necesitan una respuesta inmediata y urgente, puesto que el domingo tienen que estar trabajando y no están en condiciones de poder trabajar.
Ortega se ha quejado de que los ayuntamientos ya no tienen competencias en cuanto a las concesiones de estos establecimientos, ya que la Junta prácticamente nos quitó de en medio, ha dicho. Finalmente ha pedido a todas las administraciones que ayuden de manera urgente para volver a la normalidad. Por su parte, la diputada provincial Flor Almón ha destacado la unanimidad mostrada esta mañana por todos los grupos en la Diputación de Granada, que aprobaron una declaración institucional para solicitar que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, figura recogida en la ley conocida anteriormente como zona catastrófica.
Pleno que ha sido por unanimidad, sin peleas, sin rencillas, instando a todos los gobiernos, al Gobierno de España, el de la Junta de Andalucía y, por supuesto, a la propia Diputación, que al final y a la postre es la más cercana a los alcaldes y a los que pueden dar la respuesta más rápida a los municipios. Así que unidad ante la catástrofe, que es importante, y bueno, y apoyo y aliento en todo lo que necesitan y podamos brindarle.
En ese pleno de la Diputación de Granada se ha aprobado una declaración institucional, es decir, con la unanimidad de todos los grupos políticos, el gobernante Partido Popular, además de PSOE, Izquierda Unida y Vox, solicitar que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, figura recogida en la ley conocida anteriormente como zona catastrófica tras los daños ocasionados por la borrasca Leonardo. Ha sido en un breve pleno extraordinario y urgente sin debate para aprobar una declaración que alude al marco de excepcional gravedad en el que los daños ocasionados superan la capacidad de respuesta de los municipios afectados. Así dice textualmente la declaración, teniendo en cuenta que el Gobierno de España dispone de mecanismos extraordinarios previstos para situaciones de emergencia de esta naturaleza que permiten articular ayudas económicas, fiscales y sociales destinadas a la reparación de los daños y a la recuperación de las zonas afectadas, el Pleno de la Diputación Provincial de Granada considera imprescindible la adopción de medidas urgentes que permitan activar dichos mecanismos y garantizar que las ayudas lleguen con la mayor celeridad posible, tanto a las entidades locales como a las personas damnificadas. Además, la declaración institucional recoge instar a la Junta de Andalucía a que dentro de sus competencias adopte las medidas jurídicas y económicas oportunas para colaborar con el resto de instituciones de cara a aprobar un plan de choque conjunto en beneficio de la provincia. El acuerdo alude al compromiso de la Diputación también para colaborar lealmente con el resto de administraciones públicas y de poner a disposición de los municipios afectados todos los medios técnicos, económicos y humanos de que disponga para contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas. También insta a todas las administraciones implicadas a la simplificación de los procedimientos administrativos para que las entidades locales puedan acceder a estas ayudas de forma ágil y sin cargas burocráticas innecesarias. Debido a los efectos de la borrasca Leonardo, se han producido daños en el firme en la entrada de Lobres, que ha generado complicaciones en el acceso y la circulación de vehículos. Ante la generación de un importante socavón, se ha procedido al corte provisional del tráfico de la calle Real. La incidencia afecta al tramo comprendido entre la rotonda del Puente de Hierro, en la entrada del núcleo urbano, y la intersección de la calle Real con calle Bonifacio Caro y Paseo San Agustín, a la altura del Mesón. La presencia continua de agua está agravando el deterioro del firme, lo que supone un riesgo para la seguridad de vehículos y peatones. Debido a este corte, la parada de autobús ha sido trasladada provisionalmente junto al monolito de acceso a Lobres. Como vías alternativas de acceso al núcleo urbano, se recomienda el uso de la carretera de la Acequia Antigua, la carretera del Canal o la carretera de Santa Ana, entrando por la zona de la fábrica. Desde el ayuntamiento se ruega extremar la precaución, especialmente en este último acceso, ya que existe riesgo de inundación. Desde el área de urbanismo y obras señalan que se está evaluando la situación y trabajando para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad lo antes posible, a la vez que agradecen públicamente el esfuerzo y la rápida actuación de los trabajadores municipales que están interviniendo desde el primer momento para solucionar esta incidencia. Asimismo, ruegan a los vecinos máxima precaución, evitar transitar por la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de seguridad. Por su parte, desde la Concejalía de Lobres señalan que la seguridad de los vecinos es nuestra prioridad absoluta, por lo que se ha procedido al corte inmediato de la vía en cuanto se ha detectado el riesgo que supone el socavón. Desde ambas áreas municipales agradecen la comprensión de la ciudadanía y piden la máxima colaboración de vecinos y conductores mientras se prolonguen los trabajos, lamentando las molestias que esta situación provocada por el temporal pueda ocasionar. Durante el tiempo que permanezca el corte, el tránsito por la calle Real quedará limitado exclusivamente a residentes y propietarios de cocheras. El ayuntamiento informará puntualmente, a través de los canales oficiales, de cualquier novedad relativa a la evolución de los trabajos y a la reapertura de la vía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La borrasca Leonardo obliga a cortar la N340 por riesgo de desprendimientos en Casarones y provoca la caída de una torreta eléctrica en la carretera de Polopos, informa Manolo Guirado.
La borrasca Leonardo sigue dejando sus efectos en la costa tropical en forma de incidencias en infraestructuras viarias y eléctricas. Entre ellas se encuentra el corte al tráfico rodado de la carretera nacional 340 entre la localidad de Castelldeferro y el núcleo de Casarones, ante el riesgo de desprendimientos. En el tramo afectado existe una ladera que se está desplazando de forma progresiva como consecuencia de las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento que se han registrado en la zona en las últimas horas. Ante la posibilidad de que se produzcan desprendimientos de mayor envergadura, se ha optado por el cierre de la vía para evitar daños personales y materiales. A las precipitaciones se han sumado las fuertes rachas de viento que han provocado también la rotura de una torreta de alta tensión situada en la carretera que asciende hacia la Haza del Trigo en un desvío previo a esta zona donde se localiza precisamente la señalización hacia las pedanías de Los Gálvez y Los Díaz en el entorno de Rubite y Polopos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron ayer efectivos de bomberos de Motril que han trabajado en la retirada de la infraestructura dañada, así como técnicos de la empresa Endesa encargados de evaluar el alcance de los daños y restablecer la normalidad.
El Hospital Santa Ana de Motril ha adquirido un electroencefalógrafo para atender a personas con enfermedades neurológicas que precisen un electroencefalograma, una prueba que mide la actividad eléctrica cerebral. Este nuevo dispositivo permite realizar los estudios en el propio centro y evitar el desplazamiento de los pacientes a otros hospitales. La medida se pone en marcha en colaboración con el Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Ocete, ha señalado que esta adquisición supone un avance importante en accesibilidad, ya que el hospital comarcal carece de unidades de neurología y neurofisiología y hasta ahora derivaba a los pacientes a la capital. Profesionales de enfermería previamente formados se encargan de llevar a cabo esta prueba diagnóstica no invasiva utilizada para detectar patologías como epilepsia, encefalopatías, trastornos del sueño, enfermedades neurodegenerativas, tumores cerebrales, ictus o lesiones por traumatismos. Es Maximiliano Osete.
El Hospital de Motril gana en accesibilidad con la incorporación de un electroencefalógrafo. Supone un avance importante, especialmente para el paciente neurológico, que no tiene que desplazarse a Granada para realizarse un electroencefalograma. El electroencefalógrafo es especialmente útil para explorar el sistema nervioso y detectar posibles patologías como encefalopatía, epilepsia o trastornos del sueño.
Una vez obtenidos los datos, las pruebas se trasladan por vía telemática al Hospital San Cecilio para su análisis por un especialista dentro de un protocolo conjunto que garantiza la protección de datos. El electroencefalógrafo ha comenzado a funcionar en la UCI y puede trasladarse a hospitalización y consultas externas. Cuenta con vídeo sincronizado, cámara y base de datos y permite realizar estudios indoloros tanto en niños como en adultos, facilitando la atención neurológica en red gracias al desarrollo de la telemedicina.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril ha reforzado en la Feria Fruit Logística de Berlín su posicionamiento como infraestructura logística clave al servicio del sector hortofrutícola, abarcando toda la cadena de suministro desde el productor hasta el consumidor final. En este contexto, el puerto se ha reivindicado como aliado estratégico del sector, tanto en las cooperativas agroalimentarias de Granada FAECA, entidad que agrupa 93 cooperativas de la provincia, como de productores, empresas e industria auxiliar. El objetivo común es apoyar a los agricultores de la costa tropical y del conjunto de Granada en la producción, comercialización y exportación de sus productos hacia los mercados europeos, reforzando la competitividad del sector y poniendo en valor su relevancia económica y social, ha indicado José García Fuentes, presidente de la autoridad portuaria. La oferta del puerto de Motril se ha planteado como espacio para el almacenamiento, grupaje y distribución de los productos en su zona de actividades logísticas, además de zonas para la innovación, controles de calidad, formación y desarrollo. Las instalaciones portuarias son referente en la comercialización de productos auxiliares como el abono o los envases y en la exportación de subproductos, además de poner al servicio del sector todo su potencial logístico y de transporte en la distribución para optimizar costes y hacer más competitivos nuestros productos en los mercados internacionales. Así lo decía el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes.
Se dan cita las principales navieras para el transporte marítimo, como también las principales empresas de transporte para el transporte terrestre. Por tanto, nuestra agenda está centrada en buscar esas oportunidades con todo el tejido empresarial de la logística para dar un servicio y hacer mucho más competitivos los productos de la costa tropical. Hay que tener en consideración que por el puerto no solamente transitan abono para el servicio de la agricultura, también sus productos para la exportación, sino que también además tiene una zona de implantación para el grupaje, para la distribución de productos agrícolas, así como ese laboratorio técnico, la fábrica de envases y demás, todo al servicio de un sector tan importante también para nuestro puerto.
La feria nos sirve para conocer de primera mano las necesidades logísticas de los operadores del transporte internacional, tanto marítimo como terrestre, y ofrecerles soluciones que permitan mejorar la rentabilidad y eficiencia de sus operaciones, ha concluido García Fuentes. Vamos con más cuestiones que tienen que ver también con la participación de la costa en esta Feria Hortofrutícola Internacional. Pues el Ayuntamiento de Almuñécar ha querido asistir también para demostrar su defensa de los productos subtropicales en un contexto marcado por la preocupación del sector ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El concejal de Agricultura y Sostenibilidad del Sexitano, Carlos Ferrón, ha subrayado la necesidad de competir en igualdad de condiciones y ha alertado de las posibles consecuencias que este acuerdo podría tener en la comercialización de los tropicales locales. Ferrón ha asistido a este encuentro internacional en el que se dan cita grandes y pequeñas marcas de cultivo, transformación, distribución y comercialización de todo el mundo, con el objetivo de respaldar al sector productor almuñequero y analizar la situación del mercado internacional. Uno de los principales focos de preocupación abordados durante la feria ha sido el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que podría facilitar la entrada de productos procedentes de Sudamérica. Según el edil, esta situación podría generar un perjuicio directo a los agricultores locales si no se garantiza una competencia en condiciones equitativas. No estamos en contra de la apertura de mercados, pero es imprescindible que todos juguemos con las mismas reglas. Nuestros agricultores cumplen exigentes controles sanitarios, laborales y medioambientales y no se puede permitir la entrada de productos con menores exigencias que supongan una competencia desleal, ha advertido Carlos Ferrón, quien ha defendido que la estrategia pasa por reforzar la diferenciación y la calidad de los tropicales de Almuñécar, al tiempo que se exige a las administraciones competentes que velen por la igualdad de condiciones. Solo así, dice, podremos proteger la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y el sustento de muchas familias de nuestro municipio. El concejal también ha aprovechado su visita a Fruit Logística para reivindicar la importancia del proyecto del desglosado 3 de las canalizaciones de Rules para la agricultura de la comarca, al que ha definido como una infraestructura estratégica.
Redacción Costa.
Por cierto, que al respecto de la cita prevista para el próximo lunes en el Teatro Calderón, ha sido de momento aplazada teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el conjunto de la provincia y en la costa en particular con motivo de las borrascas, pues ese encuentro en el cual se iba a analizar la situación de las canalizaciones de Rules y sobre todo buscar un compromiso conjunto sin colores políticos para que puedan llevarse a efecto en definitiva por parte de los organizadores, la plataforma por las infraestructuras de la costa tropical. Se ha decidido aplazarlo 2 o 3 semanas, no hay todavía fecha establecida al respecto, pero en principio a esperar que pase esta situación para poder volver a abordar el tema con tranquilidad. Los microarrecifes de Marina del Este incrementan la biodiversidad marina en solo 6 meses desde su instalación.
El puerto deportivo Marina del Este ha hecho públicos los resultados del primer seguimiento científico de los 6 microarrecifes biomiméticos instalados en sus aguas en abril del año pasado, que confirman una notable mejora de la biodiversidad marina en el interior del recinto portuario. El estudio, realizado el pasado mes de octubre de 2025, constata una aumento del 79% en la riqueza de especies y la generación de más de 14 kilos de biomasa en apenas medio año. La actuación, desarrollada en colaboración con la empresa Ocean Ecostructures, ha analizado la evolución de las comunidades biológicas asentadas sobre estas estructuras, conocidas como Live Boosting Units. 6 meses después de su instalación, los microarrecifes albergan 34 especies distintas frente a las 19 registradas en la pared del puerto utilizada como zona de control, lo que pone de manifiesto su capacidad para favorecer la colonización y el desarrollo de vida marina. Más allá del incremento cuantitativo, el seguimiento científico destaca una mayor diversidad funcional de organismos. En estas estructuras se ha detectado la presencia de fotótropos, como distintas algas capaces de generar biomasa a partir de la luz solar. Suspensívoros que contribuyen a la filtración y limpieza del agua, así como especies omnívoras y carnívoras fundamentales para el equilibrio de la cadena trófica. La coexistencia de estos grupos indica que los microarrecifes están evolucionando hacia ecosistemas más complejos y estables, con relaciones biológicas más diversas que las observadas en otras zonas del puerto. El estudio también ha confirmado la presencia de fauna marina de mayor tamaño, con la identificación de 6 especies de peces. La observación, tanto de ejemplares juveniles como adultos, sugiere que estas estructuras comienzan a desempeñar un papel relevante como hábitat dentro del entorno portuario. En términos de biomasa, los microarrecifes han generado 14,2 kilos de materia viva en apenas 6 meses, un dato especialmente significativo por el corto periodo de tiempo transcurrido desde su instalación. El director gerente del puerto deportivo Marina del Este, Manuel Raigón, ha valorado muy positivamente los resultados del seguimiento, señalando que los microarrecifes instalados aquí en Marina del Este, la herradura, están generando vida en un espacio donde antes apenas existía, demostrando que los puertos también pueden ser parte activa en la recuperación del medio marino. La instalación y el seguimiento científico de estos microarrecifes se enmarcan dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa, que apuesta por integrar soluciones basadas en la naturaleza en la gestión diaria de sus instalaciones portuarias. El proyecto continuará siendo monitorizado a medio y largo plazo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Seguimos en el municipio sexitano, pero en clave política, el Grupo Municipal de Convergencia Andaluza en el Ayuntamiento del Muñécar llevará al próximo pleno una iniciativa legislativa municipal para impulsar una ley andaluza que reconozca, proteja y promueva las hablas andaluzas como patrimonio cultural inmaterial. La formación ha defendido que estas formas de expresión constituyen una parte esencial de la identidad, las tradiciones y la vida cotidiana de Andalucía, y ha enmarcado la propuesta en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que amparan la diversidad lingüística como un bien cultural a preservar. La moción, según el Grupo Andalucista, tiene un enfoque cultural e integrador, sin plantear cambios en la oficialidad del castellano, y ha buscado fomentar el respeto, el estudio y la presencia del habla andaluza en ámbitos como la educación, la cultura, la administración y los medios públicos. Además, ha instado al Parlamento andaluz a tramitar la iniciativa y ha animado a otros ayuntamientos a sumarse, al considerar que el reconocimiento de las hablas andaluzas refuerza la identidad y la diversidad sin generar divisiones, sino dignidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Izquierda Unida de Almuñécar ha insistido en la necesidad de reasfaltar varios caminos del municipio en mal estado y ha instado al gobierno del PP a aprovechar la oportunidad tras el temporal para reparar de una vez los baches. La formación lleva denunciando durante toda la legislatura esta situación y tras conocerse la inversión de 1 millón de euros del presupuesto municipal en 2025 para asfaltado, ha criticado que no se haya atendido ninguna de las peticiones que ha trasladado durante años. Los caminos afectados, transitados a diario por numerosos vecinos, suponen un inconveniente para los vehículos y un peligro creciente tras las lluvias, dicen desde la formación, que señala entre las vías destacadas los caminos de Río Seco, de Motril, Casa Delfas, San Sebastián y El Moruno. El secretario de Grupo de Izquierda Unida, Arturo González, asegura que todos estos viales necesitan una reparación urgente y describe baches tan profundos que obligan a los coches a hacer zigzag para evitarlos. También acusa al equipo de gobierno de no actuar pese a contar con tiempo y presupuesto y pide que cuando mejore el tiempo no se limiten a limpiar lo imprescindible y aprovechen para rellenar los desperfectos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña recuerda la desbandada con un fin de semana de actos culturales y memorialistas.
Como ya avanzamos ayer, Salobreña acogerá durante el fin de semana una completa programación cultural y memorialista centrada en la recuperación de la memoria democrática, con actividades divulgativas, proyecciones audiovisuales, actos de homenaje y propuestas literarias y musicales para recordar y poner en valor los hechos históricos ocurridos en febrero de 1937 en el episodio de la Guerra Civil conocido como La Desbandada, que supuso el éxodo de miles de personas. El auditorio José Martín Recuerda será uno de los principales escenarios de la programación. El sábado día 7, mañana a las 6 de la tarde, tendrá lugar la presentación del mapa interactivo Recorre la Desbandada, una herramienta digital en forma de web creada por la empresa Capel que permite recorrer de forma virtual el itinerario del éxodo de la población civil a través de fotografías, documentos históricos y testimonios. Eduardo España, representante de la empresa especializada en trabajos memorialistas, ha destacado esta mañana el carácter pedagógico del proyecto y su vocación divulgativa, ya que, según ha explicado, este mapa interactivo nace con la intención de que cualquier persona, especialmente los más jóvenes, puedan comprender qué ocurrió durante la desbandada y situar los hechos en el territorio, poniendo rostro y voz a quienes lo vivieron. El autor ha subrayado además que la herramienta busca convertir la memoria en conocimiento accesible, utilizando la tecnología como aliada para no olvidar. Escuchamos a Eduardo España.
Un poco la idea nace de que cada persona desde su casa pueda recorrerla, ¿no? Etapa a etapa, pues a través de un mapa 3D y un mapa interactivo. Este episodio no se ha documentado mucho, hay estudios, hay libros, se ha trabajado, pero aún así quedan muchos relatos por conocer. Entonces hay una dificultad de información y de catalogación, tanto a nivel de imagen y tanto a nivel de textos, que todavía está en proceso y se irán descubriendo. Y la web también nace un poco como esa unión, ¿no? O buscando esa participación de encontrar nuevos relatos y nuevas historias. Y luego, pues nada, cartografiar en un entorno 3D más de 200 kilómetros cuadrados, que eso pues a nivel técnico fue el desafío, ¿no?
A continuación, a las 7, se proyectará el documental Mannhausen, Memoria de las Cenizas, dirigido por Eduardo Montero y presentado en esta ocasión por el antropólogo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Ángel del Río Sánchez, que también participó en el proyecto. La obra recupera la historia de los deportados andaluces a los campos de concentración nazis, poniendo el foco en sus vivencias y en la necesidad de mantener viva su memoria. Ángel del Río ha explicado que el documental es un ejercicio de justicia histórica, ya que según ha resaltado, durante décadas estas historias quedaron silenciadas. El documental ayuda a rescatar la memoria de los andaluces que sufrieron la barbarie nazi y devolverles el lugar que merecen en la historia, ha dicho Del Río, quien ha destacado que está compuesto de testimonios en primera persona de los supervivientes y sus familiares, que muchos de ellos los daban por desaparecidos durante la guerra. Es Ángel Del Río.
Pillamos casi al final de sus vidas, eran ya personas octogenarios, avanzados, nonagenarios incluso, residentes en Francia en la mayoría porque vivieron ya en el exilio, y tiene ese interés de que es un testimonio vivo de aquellas personas que sufrieron el horror de los campos nazis, que son Mauthausen principalmente, que son centros ideados para degradar la condición humana hasta las cotas más inimaginables. Y también de los familiares, que es algo que no era muy corriente en aquellos momentos cuando se hizo el documental, que lo estrenamos en 2012, y recoger la voz de los familiares que vivían aquí en Andalucía, muchos con la incertidumbre de no saber qué fue de sus seres queridos, porque ellos los daban por desaparecidos en la Guerra de España.
La programación continuará el domingo con la etapa memorialista entre Almuñécar y Salobreña de 13,1 kilómetros que culminará con un acto homenaje en el río Guadalfeo, declarado Lugar de Memoria Democrática de Andalucía, que se celebrará a partir de la 1:30 de la tarde y contará con las intervenciones del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el concejal salobreñero de Memoria Histórica, Antonio Rodríguez Molina. Por parte del PIE lo hará Maite Mola y la hija del exilio, Carmen Negrín, nieta del que fue era presidente del gobierno de la Segunda República, Juan Negrín. Ya por la tarde, el auditorio José Martín Recuerda acogerá a las 6 la entrega de premios del segundo certamen de relato corto y poesía, con la participación del escritor Juan Manuel Luque Pita. Posteriormente, a las 6:30 tendrá lugar la propuesta musical que cerrará la jornada a cargo de Manuel Romero, que presentará el espectáculo Sentirlo Hondo, acompañado a la guitarra por David Caro, y que sustituye a Juan Pinilla, que no puede estar actuando por problemas de salud.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado la programación del carnaval para este año, que tendrá como eje principal la convivencia intergeneracional, con una jornada destacada el próximo 18 de febrero, en la que personas mayores y escolares compartirán desfiles, actuaciones y espacios de encuentro en distintos puntos de la ciudad. La jornada arrancará a las 10 de la mañana con el desfile de carnaval del Colegio Nuestra Señora del Pilar, que partirá hasta la Plaza de España, y continuará a las 11 en el Teatro Calderón con la celebración del Carnaval Comarcal de los Centros de Participación Activa, organizado por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Ambos actos confluirán en un encuentro entre generaciones que busca reforzar los lazos sociales y el intercambio de experiencias a través de la fiesta. La Teniente de Alcalde de Acción Social y Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, ha subrayado que esta edición del carnaval da un paso más en la visibilización de las actividades que se desarrollan en los centros de participación activa, poniendo en valor el papel activo de las personas mayores. Inmaculada Torres.
Queremos hacer una actividad intergeneracional desde la Acción Social. Sabe que estamos implicados en ese sentido, en dinamizar a nuestros mayores, y esta actividad intergeneracional, la verdad que refuerzan el sentimiento de los mayores, ¿no? Y ese disfrute que gracias a los más jóvenes, pues bueno, podemos contar en concretamente en este día, en el 18 de febrero.
El Carnaval Comarcal reunirá en el Teatro Calderón de la Barca los centros de Motril, Órgiva, Ujíjar y La Alpujarra, cuyos usuarios representarán las actuaciones trabajadas a lo largo del año en los talleres de canto. La Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha explicado que Motril ha sido elegida sede de este encuentro por la alta participación y el dinamismo de su Centro de Participación Activa, agradeciendo al Ayuntamiento la sesión del teatro y la colaboración institucional para el desarrollo del evento. Es Matilde Ortiz.
Estos cuatro centros de participación activa, como es el de La Alpujarra, Ujíjar, Motril y me falta uno, que es Órgiva, pues van a desarrollar, a cantar, pues bueno, lo que durante los talleres de canto que se realizan en estos centros de participación activa, pues se han venido realizando como actividad a lo largo de todo el año o de lo que va de año. Por lo tanto, agradecer, como no, al Ayuntamiento, pues también la cesión de ese espacio para que esta actividad pues salga de una manera pues digna y bonita.
Por su parte, el Colegio Nuestra Señora del Pilar celebrará ese mismo día su tradicional carnaval escolar, que este año girará en torno a la temática Había una vez el circo. Su directora, María Ángeles Barros, ha detallado que los disfraces han sido elaborados con la colaboración de las familias, reforzando así la implicación de la comunidad educativa. El desfile concluirá en la Plaza de España, donde se producirá el encuentro intergeneracional con los mayores participantes en las actividades municipales. Es María Ángeles Barros.
Hemos repartido los distintos personajes que aparecen en un circo en los distintos cursos del cole. Pues empezamos desde los más pequeñitos, que tenemos payasos, luego tenemos magos, tenemos forzudos, tenemos pitonisas y algunos más que nos sorprenderán ese día. Y es una actividad que en mi cole se desarrolla hace tiempo y es una convivencia familiar, porque desde el mes de febrero, finales de enero, ya empezamos a tener reuniones con la familia, nos juntamos en el cole para elaborar los disfraces. Y desde el año pasado pues tuvimos un encuentro intergeneracional que nos fue súper bien, participaron con nosotros en el pasacalle y la verdad es que fue súper bonito.
Desde el Ayuntamiento de Motril se ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada festiva. Ya metidos en la agenda cultural, les contamos que hoy se pone en marcha aquí en Salobreña una nueva edición, la séptima ya del Festival Alborada Clásica. Será con el recital de guitarra española de Laura Verdugo del Rey a las 8:30 en el Auditorio Villa de Salobreña. Ya fuera de Salobreña tenemos más conciertos, en este caso en Motril, del mismo evento. Este festival internacional que nos trae Una noche en la ópera será este domingo a las 8 de la tarde de la mano de Duncan Gifford y Ana Cabrera, que traerán grandes arias. Además, este sábado también en el Calderón a las 8, también dentro de la Alborada Clásica, se presenta Fernway Canto con Raíces con un trío de piano, flauta y tenor. También en Motril tenemos hoy a las 8 de la tarde la proyección de la película Ciudad sin Sueño, de la mano del Cineclub Mediterráneo, como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada. En Salobreña recordemos que iba a haber ecomercado este próximo domingo, actividad que finalmente ha quedado pues suspendida o cuando menos aplazada. Y nos vamos a ir hasta Almuñécar, que también trae actividades, algunas que también precisamente por la situación climatológica no se van a desarrollar, al menos en la fecha prevista, como es el caso de la Gala Benéfica de la Virgen del Carmen, que iba a tener lugar este sábado en el Parque El Majuelo. Si en principio se mantiene en la programación el concierto de esta noche, Ten Believers London Blues, a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural, momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se espera que volvamos a tener aviso naranja por lluvia y por vientos en la costa granadina. Será a partir de las 12 y hasta las 21 aproximadamente. Antes y después habrá aviso amarillo, que también lo será en las primeras horas de la mañana en lo que respecta a fenómenos costeros. En el conjunto de la provincia habrá cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas persistentes, ocasionalmente fuertes por la tarde. Brumas matinales en las sierras, cota de nieve alrededor de los 1.000 metros, ascendiendo por encima de 1.500 a partir del mediodía. Temperaturas en ligero descenso, con heladas débiles en las sierras. Vientos moderados del suroeste, aumentando fuertes y con rachas muy fuertes por la tarde. La máxima en la costa tropical será de 15 grados, la mínima de 11. Y ya para el domingo siguen incrementándose los avisos. En cuanto a fenómenos costeros, será amarillo hasta las 6 de la mañana. Y desde entonces hasta las 6 de la tarde serán naranja. Y también aquí en la costa hay aviso por lluvias el domingo, pero hasta las 6 de la madrugada. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Siguen informados a través de radiosalobrena.com. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.